Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1:05 y en Mediodía COPE Ourense, y todavía tenemos muchas cosas de las que hablar. Y de ellas hablaremos con nuestra próxima invitada. En un instante saludamos a la concejala del Partido Popular, Eugenia Díaz Abella.
La región convoca de nuevo el concurso Xornalistas na Escola. Haz tu propio xornal escolar con la ayuda de tus compañeros de clase y de tu profesor. E inscribiros antes del 22 de noviembre. Más información en la región o llamando al 988-604076. La región, lo que cuenta es Ourense.
Como cada miércoles tenemos en nuestro programa una cita con el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense. Hoy nos visita la concejera delegada de Política Social, Igualdad y Sanidad, Eugenia Díaz Abella. Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, está con nosotros Eugenia, entre otras cosas, porque tiene mucho que contarnos, adelantarnos e informarnos de lo que está sucediendo ya alrededor del Día contra la Violencia de Género, porque ya, aunque se conmemora el próximo lunes, han empezado las actividades, ¿no es así?
Sí, hoy empezamos las actividades, es una programación amplia, y lo que pretendemos es mostrar que la violencia contra las mujeres no solo es en el ámbito de la pareja, sino que hay otras numerosas formas de violencia contra las mujeres, y hay muchas víctimas más allá de las víctimas de su pareja. Entonces, en el programa que tenemos lo hemos intentado plasmar. Hoy empiezan las actividades, tenemos desde un cuentacuentos, que son una serie de actos que se llaman Nos contra Violencia y que están coorganizadas con la Secretaría Xeral de Política Lingüística, con la Secretaría Xeral de Igualdade y con el Concello. Entonces tenemos en la Concellería de Igualdad en la calle Ensino contacontos con Raquel Queizás y contos do dereito e do revés, titúlase todo este programa. Vai dirixido a nenos de 4 a 9 anos. Tamén ao longo do día de hoxe teremos no mesmo sitio, na Concellería de Igualdade, unha serie de actividades e de obradoiros dirixidos a xampas, co fin de a educación na igualdade. Eso será ao longo de todo o día, desde as 9 da mañá a 9 da noite. E tamén, dentro deste marco de Nos contra a Violencia, temos un taller de expresión corporal no IES do Couto, que está dirixido aos alumnos de primeiro de bacharelato. Eso ao longo do día de hoxe. Pero hoxe tamén no teatro principal temos unha obra de teatro de Iria Piñeiro, da compañía Chévere, que é Anatomía dunha Serea, e que ela vai falar en un relato autobiográfico dela como muller, como nai e como víctima de violencia obstetra, que tamén está en riba da mesa. Son temas moi de actualidade, outra forma de manifestación da violencia contra as mulleres. E hoxe pois temos esa representación no teatro principal, gratuita. Hai que recoller as entradas unha hora antes na billeteira do teatro, ¿no? Isto é ao longo do día de hoxe. O día 25, como dicías tú, é o día oficial, o día internacional da loita contra a violencia contra as mulleres. Teremos o acto oficial no concello, e despois pola tarde presentaremos un libro de Silvia López Pérez Freire, que xa colaborou con nos en numerosas ocasións, e que no Teatro Colón é a diagnose do hábitat e dos puntos máis perigrosos ou oscuros da cidade de Ourense. Diagnose do hábito e da convivencia da cidade de Ourense. Recibiu o primeiro premio do Ministerio de Igualdade como a tesis máis importante dentro da violencia contra as mulleres. É unha doctora en socioloxía, profesora da Universidade de Vigo, é unha especialista tamén en trata como outra forma de violencia contra as mulleres. mulleres. Colaborou en Alecrim, na Rede Galega, é unha experta en estes temas. Xa veu aquí nun acto que fixemos ca universidade, o Día Internacional da Trata, de unha conferencia que tuvo un cheo na sala da universidade.
Esperemos, ¿no?, referente. Que se xa tamén un éxito este acto.
Este ano. Pero non acaban aquí os actos, que temos moito máis. O día 28, tamén no Teatro Principal, o estreno do novo disco Inmersión, de Guadi Galego, tamén de balde, as 8 da tarde. É unha hora antes na billeteira do teatro, para recoller as invitacións. E despois temos unha mostra de fotografías que vai empezar o día 22, este venres, e durará hasta o día 10 de decembro. E son as mulleres vistas como mulleres, esas serán exposicións nos comercios. Entón, aquí colaboran o Centro Comercial Aberto, as mulleres empresarias e tamén todas as tendas da Rúa Colón. E aí todos os viandantes, toda a cidadanía pode participar desta exposición fotográfica. E aquí tamén quero agradecer a colaboración do exconselleiro Doval, de Ourense en Común, que sí que facilitou moitas destas fotografías. El pertenece ao Concello de Igualdade, pois agradecerlle enormemente a súa colaboración neste acto. E xa para acabar, que non quero lembrarme, o día 2 de decembro tamén na Sala Colón, no Centro Cívico Colón, nunha das salas, imos presentar unha conferencia sobre a violencia institucional, que tamén é outra forma de violencia contra as mulleres, ¿no?
Supoño que é difícil tratar o tema da violencia dun xeito festivo ou cultural, como se está a facer unha programación destas características, ¿no?
Máis que festivo, porque non temos nada que festexar.
Por eso decía.
Utilizar as diferentes formas artísticas e manifestacións artísticas para expresar a realidade, o que están vivindo as mulleres hoxendía, porque a violencia, como dicía, non é só no ámbito da parella, sino que moito máis alá, e non só é unha violencia física, sino tamén hai outras formas de violencia, e iso é o que queremos amosar con este programa, co cartel, que non é nada festivo, sino que moitas veces os homes que si son maltratadores pois están, pois o acecho observan, estudian a esa víctima e aplican esas formas de control no día a día de moitas mulleres. Entón, desde o cartel, o cartaz, cas actividades, queremos pôr en riba da mesa que a violencia contra as mulleres vai máis allá dos tópicos da violencia que existe, non? Pero da violencia física, sino que existe de outras maneiras tamén, non?
Falemos de outro tema, concelleira, porque ten vostede en riba da mesa o problema do servizo de axuda a domicilio. Non sei como está.
Bueno, vamos a ver. O servicio de axuda a domicilio houve un proceso de contratación, pois o contrato quedou deserto, non? Ante eso, pois ábrese un novo escenario. O primeiro que quero transmitir é tranquilidade, porque os usuarios, as persoas con dependencia, as persoas que teñen axuda no fogar, tanto sea de dependencia ou de libre concurrencia, van seguir tendo o servicio, porque está garantido por lei. É dicir, non é que eu prometa algo que non podo cumplir, é que o que non vou facer é saltarme a lei, e a empresa que está prestando hoxe o servicio tampouco pode saltarse a lei. Outra cosa é que despois queira reclamar vía intereses ou persuicios económicos. Eso é porque o día 30, que se fala aquí, o 30 de novembro é un día que vai ter servicio, o día 1 de decembro vai ter servicio. Que pasa? Nese escrito que a empresa presentou no concello, di que nestas condicións non quere seguir. E dado que o proceso, o contrato quedou deserto, ábrese un novo escenario. Entón, non é ni como din os sindicatos que se están manifestando na
Plaza da Constitución
Mayor, non estamos cometendo ninguna irregularidade. É un contrato que quedou deserto, entón, agora estamos pedindo precio a esa empresa, a que precio estaría disposta a continuar, pero claro, non podemos pedir precio a unha empresa sola, temos que abrir o abanico das empresas, dous, tres empresas que presenten as ofertas. E ese prazo finaliza ao longo do día de hoxe. Entón, a partir de mañá, temos un escenario, teremos unos precios e ponemos en contacto ca empresa que está hoxe ou ca empresa que salga en mellores condiciones para continuar no plazo no que, no que haxa unha adjudicación definitiva co novo pliego que está xa en contratación. É un cauce legal, como non podía ser de outra maneira, eu non me vou a meter nun procedimento saltándome a legalidade porque porque non sería normal. Estamos nun concello, nunha administración pública e ten os avales de todo. Pasou nos colexios, pasou pasa normalmente en moitos concellos que estas situacións, tanto na xuxa no fogar, noutros ou noutros contratos ocorren, non? Entón, bueno, son cauces normales, procedimentos habituais dentro da administración, pero sobre todo as traballadoras van seguir traballando, sexa con unha empresa ou sexa con outra, e os usuarios, que son personas maiores, teñen que estar tranquilas, que o servicio vais a seguir prestando.
En todo caso, esperemos a esa redacción definitiva do prego a que se adxudique, a ver si é verdade, definitivamente o contrato é que se calmen as sí. augas, sí. neste servizo, porque sería moi triste seguir, pues eso, falando de que hai problemas, e que os traballadores sinten que hai problemas polo seu posto de traballo, claro.
Eles saben perfectamente que o seu posto está garantizado, é un personal, é subrogable. Estas traballadoras traballaron con esta empresa, canterior, si hai unha serie de contratos temporais, pero eso teñen unha finalización ahora ou ca que entre. Es decir, o persoal sabe perfectamente que vai seguir traballando.
E sobre a municipalización que reclaman?
Bueno, a ver, si miramos os concellos importantes de España, ningún concello teño remunicipalizado. Estamos nun procedimento administrativo, que é a adxudicación dun contrato, entón non imos cambiar en este momento que estamos xa finalizando todo este procedimento, non?
Eugenia Díaz Abella, como decíamos, concelleira de Política Social, Igualdade e Sanidade. Moitas grazas por compartir este tempo connosco. Bos días.
Gracias, bos días.
Mediodía. COPE Ourense.
Estar informado.
Todas las semanas aquí en la cadena COPE nos acercamos a los consejos bucodentales de la mano de Mora y Bastida. Doctor Álvaro Bastida, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Juan, y muy buenos días a nuestros oyentes de la COPE.
Hoy hablando de un tema, yo creo que importantísimo, ¿eh? La importancia de los padres en la protección de la salud bucodental, ¿no?
De los hijos, claro que sí, de los niños, los que más necesitan de nuestra protección. Yo diría más de la importancia de los padres y de las personas que se encargan de su educación, de los maestros, de sus profesores. Eso siempre me ha preocupado. Yo ya soy veterano en estas lides de la atención bucodental. Ya llevo 28 años, cumplo ahora en agosto de profesión. Ya las bodas de plata ya van ahí, ya voy a por las bodas de oro con la profesión. Y siempre ha habido algo que me preocupa mucho, que es ver cómo llegan a la consulta. Pues hace 28 años y hoy siguen llegando niños con la boca en muy mal estado, pero niños muy pequeños, ya no solo niños pues de 7, 8, no, niños incluso de 3 años, de 4 años, de 5 años. Entonces,
claro, es que todo parte de una buena base.
Claro.
Desde pequeños tienen que concienciarse de la importancia de cuidar los dientes.
Así es. Entonces, bueno, pues a veces se lanzan pues campañas para, bueno, a ver, vamos a ver, a enseñarle a los niños cómo tienen que cuidar su boca. Entonces se va a los colegios y se le da unas charlas a los niños muy bonitas, hablándoles del ratoncito Pérez y del cepillo, pero sinceramente, esto no vale absolutamente de nada. Esa es mi experiencia, porque los niños pequeños están a lo que están, a jugar y a pasarlo bien, y entonces se llega un señor allí contándoles historias. les entra por un oído, les sale por el otro y a lo suyo. Llegan a casa y yo creo que todos los que tenemos niños pequeños, pues hemos pasado por la experiencia de ¿qué hiciste hoy? Nada, jugué. No, nunca cuentan nada. Luego te enteras que han pasado un montón de, pero nunca, los niños no cuentan nada de lo que pasa y la verdad es que no absorben la información de un día que les pueda dar, por muy bonita y por mucho cariño que le pongas. Entonces, dándole vueltas a ver cómo se puede incidir en mejorar la salud bucal de nuestros niños, pues me di cuenta que donde había que educar, donde había que hacer hincapié, es en las personas que más les quieren, en las personas que están con ellos todos los días, que son los padres y también los maestros.
Lo primero, doctor, viendo a los padres con su cuidado bucodental.
Claro, por supuesto.
Eso es lo primero. Y segundo, además, formando a los niños y, digamos, creando un hábito de que tienen que lavarse los dientes permanentemente.
Claro, por eso las charlas siempre, a partir de estas primeras experiencias, digo, no, tienen que ser charlas dirigidas a los padres, a las que asistan los padres. Y aún diría más, como tú sabes, yo, que yo digo siempre que tiene que ser dirigidas a las madres, porque las madres son las delegadas de sanidad en cada familia, en cada casa, las mamás, las abuelas, son las que más se preocupan, pues, que de la cita con el médico, de la medicación, de que si tiene fiebre alguien, son como esas delegadas de sanidad. Entonces, pues, esas charlas van dirigidas siempre a los padres y las madres son, quizá la mujer es muy receptiva a los temas de salud. Entonces, pues como tú bien dices, pues ellas están todos los días con sus niños y cuando se dan cuenta de lo que hay que hacer, de lo que hay que prevenir, de lo que hay que vigilar, ellas lo hacen porque están es lo que más quieren, está en sus manos. Y claro, es muy triste cuando llegan a la clínica pues niños con sus papás, sus mamás, y entonces, mire, su hijo tiene esto, le pasó esto y fue por esto, se podía haber evitado por esto, y dicen, pero Dios mío, ¿cómo nunca nadie nos explicó esto? Porque si yo lo llego a saber, lo hubiera prevenido. Entonces, esa frase a mí me llega al corazón, decir, claro. Pero ¿cómo nunca nadie nos explicó esto?
Por eso es importante las charlas en los colegios. De hecho, el doctor Álvaro Bastida va a impartir una charla esta tarde en un centro escolar
en Pereiro de Aguiar. Sí, me invitaron muy muy amablemente y bueno, pues yo encantado voy a acudir a las instalaciones allí de la guardería de Pereiro de Aguiar, que está muy bien, un centro estupendo. Muy preocupados de la buena educación en el más amplio sentido de los niños y también en este. Entonces, bueno, pues ahí los padres, ha habido padres muy interesados, el propio centro pues también le pareció que era interesante. Y vamos a hablar pues de una charla que resume, digamos, la experiencia de todos estos años que te decía, con todas las preguntas que me hacen los padres y con todas las dudas. Pero bueno, pero ¿cuándo nacen los primeros dientes definitivos? ¿Pero cuándo tiene que llevar el niño al dentista? ¿Pero es malo el chocolate o el azúcar? Pero no, o ¿qué es lo que hay que hacer para evitarlo? ¿Qué tratamientos hay que hacerle si al niño le duele una muela? ¿Cuándo hay que llevarlo urgentemente? ¿Y cuándo hay que poner un aparato al niño? Bueno, y así, todas esas dudas que yo le llamo las siete claves, porque al final son como siete temas que siempre son recurrentes.
Claro.
Siempre acaban por aparecer y los padres dicen, pero ¿cómo no me lo dijeron esto antes? ¿Pero por qué no me lo dijeron? Bueno, pues vamos a decirlo hoy. Y bueno, pues y así pues cada cierto tiempo vamos dando esas charlas. Y desde aquí invito a si hay algún centro educativo que esté interesado en que hablemos de estos temas para los padres, porque ellos son los que van a transmitirlo a sus hijos, pues encantado iré a ofrecerles toda la información con diapositivas. Es una charla, nada, es muy amena, cortita, 30 minutos. Es difícil mantener la atención de un auditorio más de 20. Entonces, en 30 minutos quedan todos los temas pues bien, bien tratados.
Pero es importante, muy importante despejar las dudas, como la que decía antes el doctor. ¿Cuándo es la primera vez que se tiene que llevar a un niño al dentista?
Pues mira, a los 3 añitos, fíjate qué pronto. Los papás y las mamás tienen que vigilarle la boca, pero a los 3 añitos llevarle y, bueno, nada, que estén ahí con el papá, que abra un poquito la boca, echarle un vistacito solo, medio jugando, para, no sé, sin hacer algo formal, ya echarle una visual. Y ya la primera visita al dentista arreglada y en condiciones tiene que ser a los 5. A los 5, pues habría que ya echarles un una visual, ya los niños colaboran mucho más, a los tres, bueno, pues hay que medio andarles ahí camelando un poco para que abran la boca y tal, y a los cinco los niños pues entienden, abren la boca como cocodrilos y como leones ahí, y se le ve la boca, pues mira, y se le ve con un espejito, mira lo que tienes ahí, ellos entienden bien, y bueno, y a veces llega pues el niño pues desesperado ya con dolor y ya pues se da cuenta de lo que hay.
¿Y cuándo hay que empezar con un niño, digamos, que a tener una asiduidad en la digamos en la limpieza bucal después, bueno, de cada comida?
Pues en cuanto nacen los primeros dientes. En cuanto nacen los primeros dientes ya hay que empezar con que es otro de los temas que se trata, y el cepillo, y sí. ¿Cuándo? Pues sí, desde
pero,
que...
Pero no una vez, sino...
Sí, después de cada comida, y hay que tener cuidado porque a veces se le dan biberones con cereales, miel, y eso empieza a atacar ya los dientes de leche y puede producir unas caries pero brutales. Ahí en la charla que doy enseño unas diapositivas de cómo le puede quedar la boca a un niño, pues debido a los hábitos de darle chupetes con azúcar o con miel, o dejarles el biberón todo el día en la boca, bueno, eso es tremendo. Entonces ya desde que le hacen los primeros dientes hay que empezar con una gasita o con un cepillito pequeñito y agua, ya no hace falta que pasta de dientes a esas alturas, pero sí agua y frotarle ahí, barrerle un poco la casa, barrerle los dientes, cepillarlos un poquitín, luego ya se van a partir de los 2, 3 metiendo un poquito unas pastas especiales, luego a los 5 ya que nacen los primeros dientes, a los 5 o 6 años, bueno, eso ya pues se les va metiendo en la higiene, y eso es lo que vamos, uno de las claves que vamos a hablar hoy en la charla.
Pues ahí está, despejando todas las dudas aquí en la cadena COPE, el doctor Alvarado. Doctor, muchas gracias, muy buenos días.
Gracias, Juan, y gracias a nuestra audiencia.
Firmas comerciales.
Viñas Clínica Dental, Polígono de San Cibrao.
Gasocentro Castadón.
Becas Snack Bar Café, en zona universitaria y zona vino.
Neumáticos Kauner.
Restaurante Pazo de Canedo.
Carnicerías Milucho.
Carpintería de PVC Pellao.
Ópticas Caldas.
Restaurante Colmear.
Mosquera y Pumar, Grupos Electrógenos.
El taller de Salo, Galerías Freiflen.
Master Sander Electrodomésticos, Plaza de la Marina.
Todo sobre Ens.
Restaurante Muño do Chirlo, Celanova.
Calviño Motor, Eurotaller Plus.
Restaurante Hotel La Forza en Luindra.
Derín por Encole.
Hotel Restaurante Conde Taboadela.
Helados Laivense, calle Concejo, al lado Seguridad Social.
Grupo SAFE Formación.
Vive el otoño con tu radio. Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
27, 10 grados de temperatura en el centro de la ciudad de Ourense. En este momento, en este preciso instante, al menos aquí no llueve, pero va a seguir lloviendo a partir de esta tarde. Y sobre la lluvia van hoy nuestros refranes.
En COPE Ourense te ofrecemos El Refranero, patrocinado por Copersa, concesionario SEAT en Rúa Seixalbo 2.
A ver, refranes sobre la lluvia. Hay cientos, pero cientos de refranes que tienen a la lluvia como protagonista. Yo he escogido tan solo 5. Creo que son suficientes. Empiezo diciendo que agua de lluvia, siempre delgada y nunca sucia. Cuando canta el Milano, agua en la mano. Cuando el arco iris se ve, o ha llovido o va a llover. La urraca en el lugar, llover o nevar. Y no tengas miedo al frío ni a la helada, sino a la lluvia porfiada. Estos han sido hoy nuestros refranes del refranero.
Nunca comezaches inglés porque...
Soferá la xente quere, con sexto se tal, enténdese.
Nin abriche lo bar que che facía tanta ilusión porque...
Estarían todos los colegas alí, que se pecha máis tarde, que se convida a unha... Nah.
Sabemos lo difícil que é comezar, por iso agora o test doado. Xa non tes excusa para empezar a facer os teus plans. Leva un SEAT Ibiza por 10.300 euros. Infórmate en SEAT.es. Start moving.
Te esperamos en Copersa, concesionario SEAT. Rúa Seixalbo 2.
Y todavía creo que están a tiempo de acercarse, si lo desean, al Hospital Universitario de Ourense, al edificio Cristal, porque hoy se conmemora el Día de la Enfermedad Obstructiva Crónica, la EPOC, y el Servicio de Neumología ha instalado una mesa informativa en la entrada principal del hospital, donde el personal médico y de enfermería están divulgando información sobre esta enfermedad crónica. Y por otra parte, esperemos que la lluvia no desluzca el momento en el que el puente romano de Ourense se vestirá hoy de azul. El Puente Romano es uno de los municipios de Galicia que esta noche noche se van a iluminar de azul para celebrar el 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño y visibilizar los logros y los desafíos a los que se enfrenta la infancia. Recuérdelo, esta noche en el Puente Romano lo veremos vestidito de azul. Así llegamos al final de nuestro programa por hoy, pero vamos a seguir contándoles cosas. De hecho, ya saben, escuchas Mediodía Cope y seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.